Está en línea Felipe Piña, historiador, profesor, escritor, hombre además que lo podés escuchar en esta casa los viernes a las 22. Mañana va a haber un programa especial, Historias de Nuestra Historia, obviamente dedicado a Malvinas. ¿Cómo te va, Felipe?
¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte.
Bien, para mí también. Bueno, ponemos en contexto en qué momento los militares trasnochados resolvieron ir a Malvinas, desembarcar en Malvinas, en un momento donde uno siente que crujía la dictadura, ¿no?
Sí, completamente. Después del 30 de marzo, que venía siendo la culminación de una cantidad de protestas y movilizaciones que arrancaron con mucha fuerza allá en el 79, un contexto internacional que se iba tornando desfavorable también, la designación de Adolfo Pérez Esquivel como Premio Nobel de la Paz, el incremento del prestigio de los organismos de derechos humanos a nivel mundial, y bueno, una lectura muy equivocada, ¿no? O sospechosamente equivocada, uno podría decir, de que Estados Unidos iba a estar a favor de el ataque a Malvinas o la recuperación de Malvinas, por la colaboración que había brindado Argentina intensamente en Centroamérica, con entrenadores y con jefes militares instruyendo a la contra y a las luchas antiguerrilleras en El Salvador.
Pensaba, y por haber sido parte del Plan Cóndor, ¿no?
Exactamente, exactamente. Pero bueno, evidentemente Estados Unidos iba a optar siempre por su histórico aliado. Era absurdo que se pusiera del lado de la Argentina, no tenía ningún sentido. Y además estaba Reagan, ¿no?, en la presidencia, que había demostrado en principio mucha simpatía por Galtieri y por la dictadura. Pero bueno, esto era una aventura completamente alocada que no tenía ningún asidero, y menos que la OTAN justificase esta situación, ¿no?
Felipe, fue de alguna manera un manotazo de ahogado, creyendo que eso iba a invisibilizar todo lo que había dejado la dictadura, no solamente en materia de derechos humanos, muertes y desapariciones, sino de la destrucción de la economía argentina y por supuesto, un sistema económico que nos dejó muy mal parados y endeudados muy difícil, digamos, en muy poco tiempo, con una deuda tremenda.
Sí, que se multiplicó por 7, ¿no? Un poquito más de 7. El plan Martínez de Hoz, luego continuado por los que siguieron, Alemán, bueno, todos los demás, ¿no? La misma idea neoliberal. Y efectivamente, la idea de buscar una causa que de alguna manera fuera muy fuerte para los argentinos, que venían escuchando desde la escuela primaria La Hermanita Perdida y el tema Malvinas, y efectivamente en un principio tuvo su efecto, un efecto catalizador, digamos, de cierta unidad nacional en torno a la causa. Hay que ponerse en el contexto también de un monopolio informativo tremendo, ¿no? Todos los canales en manos del Estado y los medios privados muy alineados también. Así que bueno, había ahí como un consenso que duró lo que duró la guerra, un poco menos, diría yo, cuando ya la gente empezó a desconfiar de esos comunicados eternamente vencedores, ¿no? Esa cosa que seguimos ganando, y todas esas tapas de la revista Gente.
Sí. Pensaba, de aquello que sí fue una enorme victoria en el concierto de las naciones, la resolución 2065, donde por primera vez allí se le pide al Reino Unido y a la Argentina, obviamente, que se sienten a negociar sobre la cuestión central, que es la soberanía de las islas. Sí. Eso produjo una suerte de estancamiento, después un intento de desmalvinización, la soberanía en un paraguas, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, hubo como distintos momentos. Hubo un momento muy curioso en las presidencias de Leviston y Lanusse, de gran acercamiento con los kelpers, se les construyó una pista de aterrizaje a cargo del Estado argentino, se les puso el correo argentino a disposición, un sistema de becas de estudios y de servicios médicos, que en principio cayeron muy bien a la población local, que estaba muy abandonada por Londres, ¿no?, en ese momento. Y después hubo un intento de administración bipartita, un poco antes de la muerte de Perón, que quedó frustrada con la muerte de Perón y la situación caótica que siguió a la muerte de Perón en Argentina. Y luego, bueno, el tema ya retomado por la dictadura, digamos, en términos de manipulación, ¿no? Como fue en 1982, que en realidad tenían preparado ese plan para probablemente para julio de ese año, o para mayo, 25 de mayo, 9 de julio, decían los informes de inteligencia, pero lo adelantaron evidentemente por esta situación social explosiva y con un nivel de improvisación extraordinaria, por ejemplo, que la clase recién había sido incorporada, la clase de soldado, ¿no?
Claro.
Con muy escasa instrucción militar, por ejemplo, ¿no?
Sí, 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 y muchos que debían salir hicieron casi 2 años de colimba porque no los largaban, claro, casi juran 2 veces la bandera, por ejemplo.
Exactamente, sí, sí, además, bueno, toda la improvisación y además una cosa muy importante que se dice poco, la profunda crisis que había en las comandancias, ¿no? Las peleas internas muy fuertes entre Galtieri, Lamidoso y Anaya, que repercutieron fuertemente en la suerte de la guerra, que por supuesto nos iba a ser adversa porque era imposible enfrentar al Reino Unido y a la OTAN completa, ¿no? Pero quizá hubiera sido un poco distinto el curso de las operaciones si había habido por lo menos una coordinación básica entre 3 comandantes que estaban peleados a muerte, ¿no?
Claro. Felipe, siempre traemos la historia al presente. ¿Malvinas hoy cómo lo ves, cómo lo advertís?
Yo creo que sigue siendo una causa nacional, por supuesto. Yo tuve la suerte de estar en Malvinas y es algo tremendamente conmovedor estar ahí, ¿no? Uno se le acaban las palabras cuando está frente a las trincheras que han quedado. En ese sentido ha sido muy respetuoso. Los ingleses han dejado las trincheras casi intactas y uno puede encontrar ahí restos de cuestiones argentinas, de revistas, ¿no? De las zapatillas flechas, que son, bueno, elementos tremendamente conmovedores. Y bueno, creo que evidentemente hay que seguir insistiendo con que son argentinas, en esta campaña de fake news, que la moda es decir que todo lo correcto es incorrecto. Entonces hay toda una serie de noticias falsas sobre por qué las Malvinas no son argentinas y en realidad tenemos muchísimos elementos para decir que sí lo son, ¿no?
Sí, pensaba, bueno, también en lo reparador de este Estado, del Estado hoy presente. Sí. Hablábamos recién de 3 leyes que han sido enviadas al Congreso, porque hay que decir que después de la Guerra de Malvinas, que se cobró a 650 combatientes, murieron muchos más por depresión, por tristeza, por sentirse abandonados, ¿no?
Sí, claro, por suicidio, porque me acuerdo perfectamente de lo que fue el regreso, ¿no? De cómo la sociedad les dio la espalda, como para una sociedad tan exitista eran la imagen de la derrota, ¿no? Cosa que se ve muy bien en Los Chicos de la Guerra, de Bebe Camil, la gran película, la primera película sobre Malvinas, ¿no?
Sí.
Donde hay una escena muy muy impresionante, que es cuando el protagonista se va a pelear, el patrón le da plata, lo premia, lo felicita, le dice que le gustaría estar en su lugar, y cuando vuelve después de la derrota lo echa, porque dice que no soporta verlo porque es la imagen de la derrota, ¿no? Y un poco esto pasó, uno veía con mucha tristeza a los excombatientes pidiendo en los semáforos, vendiendo bolsas de residuos, o en los trenes, ¿no? Era una cosa tremenda, la falta de reparación del Estado, que duró bastante, ¿no? Recién a partir del 2003, 2004 empezó a haber alguna reparación y, bueno, obviamente hay que seguir insistiendo y me parecen muy bien las medidas que se han tomado hoy, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas son leyes que acompañan, que protegen y que dicen que al Estado obviamente le importa aquellos y sus familias, ¿no? Los que han ido, los que han ido a la guerra.
Absolutamente.
Lo último, pensando, bueno, en esto que hablábamos con un excombatiente, decía, no me gusta hablar de gesta.
Claro.
Porque implica pensar en la guerra y sabemos que la solución va a ser una solución diplomática, no podrá ser de otra manera. También el concierto de naciones y el mundo fue una sorpresa, me parece, para Argentina, porque siempre hubo mayoría a favor de la negociación, más allá de que Gran Bretaña parecería ser sorda.
Sí, sí, claro, hubo muchos países que se volcaron a favor de la negociación, una parte importante de América Latina, ¿no? Llamados de las Naciones Unidas a negociar, que fueron permanentemente boicoteados por Thatcher, ¿no? Por la famosa dama de hierro, que le venía extraordinariamente bien la guerra, porque ella estaba claramente perdiendo las elecciones después de lo que había hecho con su política de cierre de las minas, de las empresas estatales y todo eso, y la guerra fue la que la salvó, ¿no? Así que ahí había evidentemente una coincidencia táctica entre Thatcher y Galtieri, ¿no? Como de alguna manera sugiere Pink Floyd en alguno de sus temas, ¿no?
Sí, bueno, nunca más la guerra, obviamente.
No, por supuesto, por supuesto, y siempre Malvinas Argentinas, ¿no?
Así es, siempre Malvinas Argentinas. Bueno, mañana entonces a las 22 estarás haciendo, sí, en Historias de Nuestra Historia, un especial sobre Malvinas.
Sí, con algunos audios inéditos, les va a gustar, está interesante.
Bueno, estaremos escuchándote. Gracias, Felipe.
Beso grande, Lisa. Nos vemos.